Arte Conexión.
Buenas tardes, bienvenidos a Arte Conexión. Yo soy Nadia Pérez y el día de hoy tenemos como invitada a una artista mexicana que se presentó en el programa Punto de Encuentro del Macay el pasado mes de septiembre. Ella es Amor Muñoz.
Así es, y bueno, vamos a platicar con Amor, pues sobre su trayectoria y también sobre el nuevo rumbo que está tomando actualmente, ya que va a tener un proyecto que va a desarrollar en nuestra península, Yucatán, relacionada mucho con la tecnología, con el Enequén, cosas muy interesantes y sobre todo temáticas que actualmente le dan nuevos caminos al arte contemporáneo.
Y en música estaremos escuchando una selección que la propia Amor realizó para este programa, así que quédense con nosotros.
Comenzamos. Arte Conexión. Llámanos al 924-9214. Escríbenos a arteconexion@macay.org. Conecta tus sentidos. Antes de entrar de lleno a nuestra entrevista, vamos a platicarles un poco sobre la trayectoria de Amor Muñoz, quien es artista visual y docente, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la Academia de Finas Artes de Nueva Orleans. Ha sido becaria por dos ocasiones en el programa Jóvenes Creadores del FONCA. También ha sido seleccionada en el programa de apoyo a la producción e investigación en el 2010 del Centro Multimedia y recientemente fue seleccionada para el programa de residencias 2014 del Centro Nórdico de Artistas en Del, Noruega.
Su trabajo ha sido expuesto en diversos museos, galerías y festivales, como la Bienal Nacional de Artes Visuales de Yucatán en el 2006, el Laboratorio Arte Alameda de la Ciudad de México, el Festival Arts Electrónica, entre otros. En el 2012, recibió mención honorífica en la categoría de arte híbrido en los premios Arts Electrónica de Austria con su proyecto Maquila Región 4. Por este último, también recibió hace algunos días el reconocimiento Mentes Quo de Discovery Channel.
Y bueno, Amor, es curioso o poco común conocer artistas que vengan de disciplinas de conocimientos completamente ajenas a lo que son las artes, las bellas artes. En tu caso, pues eres egresada de la carrera de Derecho. Platícanos cómo es que incursionas en las artes plásticas.
Sí, yo desde muy joven ya dibujaba, pintaba, pero siempre vi el arte como un hobby. Nunca lo vi como una opción de vida. Y bueno, yo siempre quise estudiar Derecho y pues estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM. Pero bueno, la UNAM si algo tiene es que da una formación integral, y más en cuanto a la parte humanística, te formas de muchas maneras, ¿no? No solamente vas a la escuela a estudiar leyes, sino que al lado está la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Que es toda la gente que estudia letras inglesas, letras hispánicas, es todo un mundo, ¿no? Y a un lado también está la Facultad de Economía, enfrente está Arquitectura y el MUCA de la UNAM, que actualmente ya no está funcionando como museo, pero en el tiempo en que era estudiante era un espacio bastante importante de exposición de arte contemporáneo. Entonces, bueno, la UNAM fue una gran influencia en mi vida y cambió mi percepción respecto al arte, ¿no? Entonces, la primera exposición que me movió bastante y me hizo ver lo que es el arte contemporáneo fue la muestra de Helen Escobedo, de Estar, No Estar. Digo, para mí Helen Escobedo es una figura importante como referente en mis inicios, ¿no? Y más porque es mujer también, ¿no? Arquitecta, el tipo de trabajo que realizó, todo su contexto en los años 70, ¿no? Y como mujer, la verdad me parece bastante valioso, ¿no? Digo, es una lástima que se nos haya ido Helen. Y bueno, practicaba esgrima, en fin, la UNAM me dio una formación integral, colaboré en una revista de estudiantes que se llama Causes, creo que a la fecha sigue la revista. y bueno, éramos un grupo de estudiantes de derecho inquietos por las artes y la literatura. Yo junto con Armin Keller nos encargamos de la parte gráfica de la revista, y el primer número lo ilustré yo, y bueno, gustó bastante, ¿no? Por azares del destino tuve que irme a Nueva Orleans, y bueno, como pasante de derecho es imposible desarrollarse allá porque es otro sistema jurídico, ¿no? Es sajón, es anglosajón, y pues es diferente, ¿no? Allá no podía ejercer, y pues la opción que tenía era esa, ¿no? Me metí a la Academia de Bellas Artes de Nueva Orleans, algunos cursos de dibujo del cuerpo humano, pintura al óleo. Una formación muy académica, ya sabes, pintar bodegones, y digo, está bien aprender esas cosas porque vas desarrollando cierta destreza. Y así fue, ¿no?, que empecé, y las circunstancias y el contexto me llevaron a esto, ¿no? Hasta terminé después en Ciudad del Carmen, Campeche, empecé a dar talleres de dibujo y pintura, y ahí fue cuando dije, yo quiero ser artista.
Y ya cuando uno ya toma esta decisión de decir, bueno, okay, el arte ya va a ser como mi carrera, mi profesión, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil después de tomar esa decisión? ¿Qué fue lo más difícil, la siguiente acción a realizar?
Bueno, tuve que dejar toda mi vida, porque en ese tiempo yo estaba casada, y tuve que dejar todo. Nos pasamos a Villahermosa, dejé Villahermosa, me vine al DF, bueno, regresé al DF, perdón, me sentí un poco en casa, en mi ciudad, ¿no? Volví a la Ciudad de México con la idea de hacerme artista, lo cual lo pienso y me parece un poco una decisión llena de locura, porque pues lo dejé todo, llegué sin nada, llegué a establecerme en el centro histórico, creo que era el lugar apropiado para mí, y no empecé como artista. O sea, yo llegué a la Ciudad de México y empecé a organizar exposiciones, pero más como gestor cultural. Pude obtener en préstamo un espacio en la calle de Bolívar con Madero para realizar curadurías. Entonces fueron los pininos de curaduría. La primera muestra fue con Gerardo Yepis, Acamonchi, de Ensenada, que ya tiene muchos años viviendo en San Diego. Fue parte del colectivo Nortec. Y bueno, participaron varios artistas muy interesantes, como Balán Bartolomé, Dulce Chacón, en fin. Entonces, empecé yo como gestora, porque artistas hay muchísimos, ¿no? Y hay mucha competencia. Entonces, fue una estrategia, ¿no?, que tuve, armar un proyecto curatorial itinerante, invitar artistas a organizar muestras, aprender un poquito del oficio de la curaduría, y poco a poco, ¿no?, conectarte, darte a conocer, aprender, armarte discursos, porque como yo estudié Derecho, digo, yo no puedo hablar como una escuela, como una persona que fue a la escuela de artes, ¿no? Y que maneja ya ciertos discursos. Entonces, pues, empecé de ceros y con esta estrategia, ¿no?
Y bueno, ¿qué te parece, amor? Si vamos a escuchar la primera pausa musical de esta tarde, una selección que tú realizaste para esta ocasión. Sigamos platicando con más acerca de tu desarrollo, de tus proyectos, pero eso será más adelante.
El próximo 27 de octubre se conmemora el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, fecha creada por la UNESCO con el propósito de fomentar la salvaguarda y preservación del patrimonio cultural, considerando que una parte importante de ese patrimonio está representado por las imágenes en movimiento. Las grabaciones audiovisuales, las imágenes en movimiento y los sonidos grabados nos ofrecen valiosas vías de acceso al pasado. Nos dicen mucho acerca de nosotros mismos y de los demás, de dónde venimos y qué nos hace ser lo que somos. De ahí la exhortación a valorar este tipo de patrimonio que contribuye a mantener la identidad cultural de las personas y la sociedad. Te invitamos a reflexionar sobre este tema y, sobre todo, a acercarse a los diversos centros de resguardo audiovisual que existen en nuestra ciudad, como la Fototeca Pedro Guerra o la Fonoteca Estatal Ada Navarrete.
La geometría de Alba Rojo.
De Alba Rojo.
La perfección en la gráfica de Angélica Carrasco.
Angélica Carrasco.
La exploración de los materiales en obras de Carlos Medina.
Carlos Medina.
El arte original de Celina Fernández.
Rodolfo Baeza.
Y Jorge Patrón.
Propuestas artísticas que podrás disfrutar en el Macay.
Exposiciones, octubre-diciembre 2013.
Entrada libre.
Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán.
Macay.
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 Arte Conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y estamos platicando con Amor Muñoz un poco sobre los inicios de cómo decide ya desarrollar una carrera artística, ¿no? Y comentabas que al principio pues fue más de ir hacia la parte de la gestión cultural, un poco también para aprender y para empaparte de un mundo que en realidad no conocías tan a fondo cuando decidiste incursionar ya en el arte de forma profesional. Ya en cuanto a lo que es el desarrollo de tu obra, ¿con qué disciplinas empezaste a experimentar y a trabajar las piezas?
Bueno, empecé por lo más fácil, ¿no? De hecho, cualquier persona que entra a la escuela de artes creo que empieza a hacer retrato, autorretrato, y en especial las mujeres empiezan a tratar enseguida y automáticamente, no es un absoluto, pero sí empiezan a utilizar discursos feministas, hablar de la sexualidad, del valor de la mujer, temas eróticos. Eso fue lo que empecé a trabajar inmediatamente. Eso sí, con un recurso textil, llegando a la Ciudad de México, igual, por influencia, ¿no?, del sureste mexicano, que viví pues como 4 años, entre Campeche, Villahermosa, y viajé bastante por Chiapas y también aquí en la península. Y hay una influencia, ¿no? Quieras o no, también coleccionaba textiles chiapanecos y bueno, empecé a bordar. No soy muy buena bordando, es decir, no me dedico a la técnica profesional del bordado y manejar
no sabes hacer
100 puntadas,
¿no?
¿Me entiendes? 100 puntadas, ¿no? Sino es un proceso muy intuitivo, ¿no? Y eran proyectos muy sencillos, ¿no? Como Bestiario Sentimental, Walk the Porn. Hice algunas piezas en colaboración con Gary Baseman, un ilustrador muy famoso de Los Ángeles, de los toys de Hot Cha Cha Cha. En fin, pero hay un momento en que te cansa eso, ¿no? O sea, cuando la verdad quieres, estás trabajando constantemente y estás creciendo, pues vas evolucionando. Entonces, a mí ya no me estaba satisfaciendo este tipo de cosas, ¿no? Es solo levantar imagen, hacer ilustración, quedarme en lo pop, en discursos muy inmediatos, igual también por la edad, ¿no? Y pues empecé a explorar otras cosas. Algo que afectó muchísimo este proceso fue el haber obtenido la beca de Jóvenes Creadores en el 2007. Mi tutor fue Demián Flores, un gran artista mexicano, especializado en gráfica, oaxaqueño. Y él fue mi tutor y aprendí bastante de Demián y de mis compañeros como Manuel Alcalá, Carlos Olvera de Monterrey. Se armó un grupo maravilloso y, bueno, ellos vienen de una formación de arte y sí traían discursos bastante clavados, ¿no? Entonces yo era la única niña del grupo con este tipo de discursos de chica, ¿no? Con bordados y bueno, fue una interacción interesante. Demián Flores nos invitó a realizar una residencia en Oaxaca y ahí cambié bastante, ¿no? La pieza que realicé en Oaxaca fue una instalación con una serie de piezas de fieltro, un patrón, que era la República Mexicana de cabeza, multiplicada, ¿no? En azul y rojo para realizar una abstracción tridimensional a muro, ¿no? Y ahí ya empezaba a jugar un poco con las formas, la abstracción, hacer un juego formal, ¿no? Gráfico, con un textil reproducido a 500 piezas para hacer una composición. Y era también con una crítica política y una crítica social, ¿no? Entonces, ese fue como el parteaguas, empezar a explorar más la gráfica y hacer más investigación de materiales, de discursos, de fenómenos, trabajar con el contexto, con mi contexto, y así se fueron dando las cosas.
Y bueno, al momento de que inicies un proyecto, ¿cómo es? ¿Te viene la idea? ¿Haces la investigación o conforme tienes este bagaje de las investigaciones anteriores que has llevado a cabo, del mismo conocimiento de los materiales y el contacto con otros artistas, cómo es que decides empezar a hacer un proyecto de forma particular?
Mira, yo creo que de 3 años para acá ya he sido consecuente, he tenido un hilo conductor ya en mis proyectos, desde el proyecto de RS Simulación y Espacio que realicé con Casa Vecina en el Zócalo de la Ciudad de México, que era un carrito de alarmas sísmicas que lo iba paseando y al caminar se activaban las alarmas, y esa pieza en espacio público era para recordar el terremoto del 85, lo presenté en el 25 aniversario y dábamos unas gráficas que eran instructivos de cómo hacer tu propia alarma sísmica, ¿no? Para tenerla en casa. Entonces eso se le entregaba a la gente. Y bueno, a partir de esa pieza ha sido, te digo, constante, he seguido el mismo hilo, empezar a trabajar con tecnología por influencia de un artista electrónico con el cual trabajé, fui asistente de Arcángel Constantini, y por influencia, digo, siempre vas a recibir influencias, ¿no? Nunca estás solo. Y bueno, a raíz de eso decidí empezar a tomar lo tecnológico y juntarlo con lo textil que ya venía haciendo, con el bordado, con el trabajo manual, ¿no?
¿Qué te parece si seguimos practicando precisamente de esta idea en el siguiente bloque, pero hacemos otra pausa musical?
Thank you.
Ubicado en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, el Museo Amparo inició sus actividades en 1991, con el propósito de albergar una colección de arte con la cual fomentar y desarrollar el estudio de las artes y de la cultura. El lema del Museo Amparo es «Encuentro con nuestras raíces», y su misión ha sido desde un inicio rescatar, preservar y difundir integralmente el arte de México. Este arte espacio fue creado por la familia Espinosa Iglesias, quienes concibieron una institución museográfica dedicada a presentar y estudiar el arte mexicano, apoyándose con las herramientas tecnológicas más avanzadas de la época, con la misión de catalizar el diálogo entre la historia del arte y el presente, las raíces y el pueblo de México. Su acervo incluye arte prehispánico, virreinal y de los siglos XIX y XX. Presenta además un programa de exposiciones temporales y de actividades académicas y artísticas dirigidas a todo público. Visita su sitio web en www.museoamparo.com.
Arte Conexión.
Escúchenos también en internet radio.uadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.